Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy tenemos nuestra tertulia de cada martes con invitados distintos. Lo digo porque de la última semana a la actual ha habido cambios. Algunos están de vacaciones, como Román, que está en Galicia. Otros están en Canarias, como Ángel Sánchez Bergadá. Y los pringaos siempre estamos aquí. No sé qué tiene las vacaciones, pero siempre hacen vacaciones los mismos. Sinceramente. Y no digo que sea por dinero, ¿eh? No hablo de dinero. Miren, quiero agradecer primero a familiares y amigos el apoyo y la recomendación de que no mire tanto las redes sociales. Es una recomendación que me están haciendo constantemente. Pero yo les contesto una cosa. Si el presidente de Estados Unidos sus noticias las escribe a través del Twitter y muchísimas otras cosas que están pasando en este país y en otros países se mueven a través de redes sociales, está claro que me guste o no me guste, tengo que hacer caso, por lo menos leer las redes sociales. Otra cosa es que me afecte más o me afecte menos. Afectarme me afecta poco, sinceramente. Ya sé que mucha gente piensa que siempre estoy cabreado y que no sonrío. Es mentira, sonrío bastante, si no miren las fotos. Lo que pasa es que sí que es cierto que a veces me cabrea. Me cabrea las mentiras. Que se digan cosas que no son ciertas. Eso es lo que más me molesta. O que pongan en mi boca cosas que yo no he dicho. O que hagan lecturas que yo tampoco he hecho. Yo soy responsable de lo que digo y de lo que escribo. Pero más allá de todo esto, yo no puedo controlarlo todo. Y por lo tanto entiendo que pues la gente más allegada pues me dice que no me... iba a hacer una palabra que no la puedo decir porque esto es radio, pero que no me caliente tanto. Y asumo y acepto la recomendación. Pero repito que sí que es verdad que deben entender que hace 24 años, cuando empezamos Tiempo de Español, nada de esto había. Pero nada. Ni Twitter, ni Facebook, nada. La comunicación era comunicación verbal, comunicación telefónica o una carta. No había Messenger tampoco. No había nada. Y era un mundo distinto. Claro, a medida que avanzan los años, avanza la tecnología y dentro de 24 años a lo mejor el Twitter está desfasado, seguro. El Facebook no desfasado, ya estará como estaba hace 40 o 50 años las cartas. Y esto va así. Y tenemos que ir un poco, bueno, tenemos que ir dejando llevar y adaptándonos a toda esta situación, a toda la nueva tecnología que estamos viviendo. Piense que a lo mejor dentro de 24 años ya no será una llamada de buena tarde, buenas tardes, y no sé quién es, sino que se verá, sabremos quién llama. Habrá un feedback entre la persona que está aquí y la persona que llama, y todos los oyentes podrán apretar un botón y sabrán quién está llamando. Y podrán participar a lo mejor en esa llamada. Y podremos colgar también la llamada, por supuesto. Pero quiero decirles que deben entender un poco que el mundo avanza muy rápido y por lo tanto no te puedes quedar atrás. También es verdad que tienes la capacidad de bloquear o no bloquear a mucha gente. Yo solo bloqueo a quien insulta. Me dicen cosas que yo afortunadamente no llego a leer. Afortunadamente, porque entonces a lo mejor me calentaría mucho más. Pero como no me llegan, y si me llegan en píldoras, tampoco le doy mucha más importancia. Pero me gusta que la gente diga que no escucha Tiempo de Español y opine de Tiempo de Español. ¿Será que escuchan el programa? ¿O le dicen, oye, han dicho esto? Bueno, pues vamos a volver a escucharlo o vamos a bajarlo en el post. Siempre habrá alguien que escuche y que cuente. Y eso es lo más importante. El poder generar un estado de opinión que a algunos les gustará, a otros les gustará menos y dirán, este tío es un peñazo. Ya estamos con los monólogos. Sí, pero la tontería del monólogo luego genera lo que genera. Pero mientras esté yo aquí en el programa, de momento voy a seguir así. El día que no esté, a lo mejor viene alguien y lo cambia radicalmente. Lo que no voy a hacer es cambiar mi opinión por lo que se dice en redes sociales. Si yo digo una cosa o tengo un punto de vista sobre algo, no vendré el día siguiente sabiendo que me han puesto a parir y diré, no, perdón, es al contrario. No quiero poner ejemplos porque entonces alguno lo utilizará como arma arrojadiza. Bueno, voy a poner un ejemplo, sí, queda mucho más fácil, ¿no? Como si yo dijera, no me cae bien el consejero delegado. Y como me ponen a parir y me dicen, oye, que del club tal, no sé qué. Y al día siguiente digo, no, es el mejor consejero delegado que hemos tenido. Porque los que a lo mejor están de acuerdo con lo que he dicho, si cambio de opinión, serán al contrario. Y tendré, por un lado, los enemigos de inicio y luego los enemigos del segundo día. Lo mejor, y es algo que siempre he querido por lo menos valorar en mi persona, intentar ser honesto y también muy íntegro. ¿Que eso me trae problemas? No solo aquí, en mi vida personal igual. Y no de ahora, sino de siempre. De siempre. Yo prefiero tener 3, 4 amigos, 5, pues decir un número pequeño, y tener 800 enemigos. Que no saber si tienes amigos o enemigos, o todos son amigos o conocidos. Yo, sinceramente, prefiero distinguir. Hay gente que siempre quiere quedar bien. Siempre quiere quedar bien. Y hay mucho pagafantas también. Pero eso ya es una forma de ser y una forma de vida de cada uno. Como hoy acabamos a las 8:15 y tenemos 3 tertulianos, Vicenç Sauqué, que hacía tiempo que no venía, a Xavi López, que tampoco vino la semana pasada porque nunca sabemos lo que hizo. Había tertulia el miércoles y él no apareció. Y nos acompaña Arnau Baqué. Una cosa, y con esto quiero acabar. Hoy han empezado a salir nombres de jugadores de cara al año que viene. Ustedes ya saben que yo tengo, digamos, una opinión sobre este tema. Que hasta que no acabe la liga, prefiero no decir nada. Sí que es verdad que en alguna ocasión lo hemos dicho. Pero cuando yo leo, imagínense ustedes cuál es la sensación que le puede quedar o generar a un futbolista de la actual plantilla cuando mañana vaya a leer. Si se va Caicedo, fichamos a Negredo. O si vendemos a Caicedo, fichamos a Negredo. Y hablo de Caicedo porque es lo que yo he leído. Yo le doy mi opinión. Prefiero Caicedo que Negredo. Eso lo tengo clarísimo. Pero independientemente de esto, si yo soy Felipe Caicedo, lo leo y digo, otra vez, ya me quieren vender otra vez, ¿con qué actitud voy a jugar los últimos 7 partidos? Y todos estos salvadores de la patria, que por decir que si no llegamos a los 10 primeros voy a pedir el cese del entrenador después de acabar la liga, me vienen ahora con estas milongas que si Caicedo lo vendemos vamos a traer a Negredo. ¿Quién está haciéndole más daño al club? Pregunto. ¿Quién está metiendo el dedo en la llaga sobre un jugador al que han querido vender desde el mes de junio del año pasado? Claro, luego se le exige a Caicedo que no ha estado, que esta temporada no ha estado bien, eso es cierto. Pero claro, lo estamos machacando. Eso no es ir en contra del club, que para mí no lo es tampoco. Pero lo pongo como ejemplo. Criticar la figura del entrenador si no se llega a un objetivo es ser antiespañolista. Es ser crítico y otras cosas que se han llegado a decir. Pero a fecha de hoy, a falta de 7 jornadas, poner un titular y vender un titular porque alguien lo habrá filtrado, digo yo, que si el Español vende a Caicedo, viene Negredo. Ole, ole, ole. Esto lo dices el 22 de mayo y no pasa nada. Ha acabado la liga y esto es una selva. Y aquí van a salir, fíjense, hoy ha salido Cazorla, Negredo, Alberto Moreno. Ayer salió el tema Boyan, que hoy ha desmentido el jugador que él se haya ofrecido. Que no significa que no se lo hayan ofrecido al club, que son cosas distintas. 4 nombres. Es decir, la pregunta es, luego lo analizaremos, si viene Alberto Moreno, es que está vendido Aarón Martín Caricol. ¿O vamos a traer a Alberto Moreno para sentar a Aarón? Digo yo. Claro, los que hablaban de ¿cómo vamos a vender a Aarón? Resulta que ya estamos intentando fichar a Alberto Moreno. Que Alberto Moreno no viene aquí de suplente. Que cobra una pasta, que está en el Liverpool. ¿Que hay que mejorar la plantilla? Sí, pero para traer a jugadores como Alberto Moreno y Cazorla, por ejemplo, hay que estar en Europa. O es que este año, claro, este año no vamos a estar en Europa porque no es el objetivo. Luego Sauqué tiene, que es matemático, nos trae aquí el calendario con las opciones para estar en el séptimo. Porque ahí la Real Sociedad nos fastidió. Claro, el año pasado, a estas alturas de la temporada, la salvación estaba en 28-29. Ahora está en 23. Es decir, que hay posibilidades de salvarse con 30 puntos. Tal y como va el Sporting y el Granada. Con 30 puntos. Claro, ¿qué significa? Que si los de abajo están muy abajo, no significa que los de arriba estén muy arriba, sino que la zona media está más alta. El año pasado con 52 el Sevilla fue séptimo. Este año con 52 no te comen ni los mocos. Con 52 puntos puedes quedar el 10, el 11 o el 12. Porque fíjense, nosotros somos novenos con 46. El octavo tiene 50. El séptimo tiene 50. Y el sexto tiene 52. Es decir, que ya el sexto, a falta de 7 jornadas, tiene los mismos puntos que el año pasado tenía el séptimo. Y les digo más, el año de Sergio, el octavo que éramos nosotros, si hubiéramos empatado en Vigo, con 50 puntos éramos octavos. Y ahora el octavo ya tiene 50 puntos a falta de 7 jornadas. Tal historia. 7 y casi 15 minutos. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella. Saludo a los tertulianos y gentileza de Confecciones Xavi. Empezamos la tertulia de cada martes.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Oh, Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Siete y dieciséis. Recuerden que hoy y mañana acabamos a las 8:15 y nos vamos a tomar una estrella, porque estamos ya salvados matemáticamente. Sí, señor. Esa es la noticia, que estamos salvados matemáticamente. Y hay otra noticia, una noticia estrella. A Neymar le han caído 3 partidos. ¿Saben cuál es la noticia? Que volverá en el derbi. Esa es la noticia. Y si no, tiempo al tiempo. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella. Y lo dicho, el equipo ha vuelto también a los entrenamientos. Reyes con el resto de compañeros. Y no han entrenado ni Melendo ni Álvaro Vázquez. Encuentros en la tercera fase. 7:17, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hago primero saludo a los tertulianos. Vicent, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes,
Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Nos
acompaña hoy Arnau Baqué. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Cómo llevamos la muela?
Bien, bien, ahora ya mejor, se me está pasando ya el efecto de la anestesia, pero bien.
Parece esto un quirófano dental, ¿eh? Bueno, Vicent, ¿alguna consideración antes de las redes sociales, situación general y luego hablamos de...?
No, yo quería hacer ese apunte de las redes sociales, solo ese apunte, que no dejes de leerlas.
Yo nunca dejaré de leerla.
Que sería Javier Daro sin leer las redes sociales, Twitter, Facebook y encenderse en las tertulias o al día siguiente. No dejes, es parte de tu personalidad.
No lo voy a dejar.
O sea, así como la gente te dice que lo dejes, yo te
digo... No, no me dice que lo dejes.
Que por tu bien, por tu salud, todo esto, que... Digo que sigas ahí dando.
Que no esté tan pendiente.
Pues sigue ahí, que así es más divertido.
¿Qué decir de las redes sociales? Yo creo que...
Me han dicho que te quieren mucho también.
Sí, sí, un saludo, ¿eh? Aquí...
Saluda, que, saluda. Que, es un saludo
que
a todos.
Que me estáis escuchando, queridos y haters. No, pero el tema es que...
Es que ahora los que somos un poco más ambiciosos nos llaman haters.
Sí, no, está bien. El tema es que a mí que me digan mucho no contestaba a nadie, no lo voy a hacer. Y al final las redes están ahí, es una herramienta, hay que utilizarlas, hay que... O sea, ya es algo cotidiano y no hay que darle más importancia, importancia sí, pero no que te afecten. Realmente si tú estás es una persona conocida o no, o entras en una red social, pues tienes el riesgo de que vas a tener detractores y gente a favor. Por lo tanto, te tiene que dar bastante igual. No es algo nuevo que te vaya... Y luego la gente se oculta con máscaras de... Y no sabes quién es. Yo sí que sé quiénes son, pero por eso me sorprende que me conocen y entonces...
Y luego no te dicen nada.
Que a la cara no creo que me lo dijeran. Pero bueno, en fin.
La cosa del querer.
Exacto.
Arnau, el otro día te vi activo, ¿eh? El domingo después
Sí.
De...
Bueno, es que a veces es un termómetro para calibrar un poco lo que la gente piensa y entras ahí pues a ver los estados de ánimos de la gente y también das tu opinión. Bueno, este año el Twitter especialmente ha acuñado diversos lemas, ¿no?
Primero calificativos también.
Sí, calificativos, correcto. Primero los pacientes, ahora son los haters. Quiero decir que aquí se ha ido creando una corriente de opinión. Pero bueno, al fin y al cabo hay que darle la importancia justa que tiene. Es una herramienta más de comunicación, una herramienta más de interacción y para saber un poco pues el estado de ánimo de la gente ante las victorias, las derrotas y los empates. Y me lo tomo así. Tampoco hay que darle más trascendencia.
A ver, ahora empiezo por ti. Uh-huh. ¿Tú eres paciente?
Bueno, pues según toda esta gente, no soy paciente. No soy paciente, ni sería del grupo de los exigentes, ¿no?
De los ambiciosos.
Sí, bueno...
Claro, es que yo creo que aquí hay muchas cosas que habría que analizar.
Correcto.
¿Ambicioso significa pedir quedar el quinto o el sexto? Nadie lo ha pedido.
No.
¿Ambicioso es luchar hasta el final por intentar entrar en Europa? Pues sí. Estamos de acuerdo en eso.
Sí, sí, ahí me he definido yo, Javier. Yo desde el primer día, y lo he puesto por activa y por pasiva, y he dicho que no exijo al equipo de Europa, no se lo exijo. Si llega a Europa es un premio, un éxito, y si yo lo único que le pido es competir hasta el día del Granada. Competir por poder entrar matemáticamente hasta el día del Granada. Aunque el día del Granada sea a 3 puntos de distancia y que necesitemos un 10-0 en Granada.
Ya, pero sí que es verdad, y esto también hay que valorarlo cuando hablemos del tema de los números, que no es lo mismo quedar octavo, noveno, décimo o décimo.
Dinero, por dinero,
independientemente
claro.
del objetivo o no cumplido. Claro, que yo os quiero preguntar, porque no estabais el otro día, y te lo quiero preguntar a ti, Arnau, también a Xavi y a Vicenç. Yo puse el otro día después de Bilbao. Si no llegamos o no quedamos entre los 10 primeros, yo lo puse en condicional. Creo que tendría que ser cesado el entrenador. Se puede debatir o no se puede debatir, pero yo nunca, y lo expliqué ayer, pedí que cesaran al entrenador después de Bilbao. Y muchos han utilizado la palabra cese para intentar generar un debate que se lo han creado entre ellos y decir que aquí se había pedido en tiempo de español que se cesara al entrenador. Nunca se pidió que se cesara al entrenador. Se dijo, y yo sigo pensando lo mismo, Luego podemos decir, hombre, es que el 11 con 60 puntos hemos llegado y estamos en el puesto 11. Claro. Si el octavo o el séptimo tienen 61 y tú tienes 60, estamos hablando de hacer 14 de 21. Claro. El error ya no viene de esta última parte, viene de muchos partidos que no hemos sido capaces de jugar a ganar. Como el Eibar le ganó el otro día al Celta, al Villarreal, que es la lectura que siempre hemos comentado aquí. ¿Por qué jugamos como un equipo pequeño? Entonces, te hago esa pregunta. Si no se cumple el objetivo, ¿cuál es un poco el planteamiento que habría que hacer, teniendo en cuenta que nos eliminó el Alcorcón de la Copa del Rey?
Javier, como bien has dicho, y en ese aspecto coincido contigo, hay muchas variables, ¿no? Tú puedes quedar el undécimo con 60 puntos y ser la puntuación más alta de la historia de los últimos 10 años.
Excepto lo tira con 61.
Correcto, correcto. Y entonces me parecería pues, una clasificación muy decente y creo que el objetivo estaría cumplido sobradamente. Sobradamente no estaría cumplido.
Aunque dando el 11.
Sí, aunque dando el 11, correcto. Porque haría un baremo y diría, pues mira, hemos perdido 10 partidos, que creo que es un número decente de derrotas, hemos hecho tantas victorias, hemos mejorado el juego respecto al año pasado, al menos un poquito, y hemos hecho 60 puntos, que es una cifra que el español no alcanzaba.
Pues imagínate que el Eibar haga 65.
Sí, me quedará esa rabia de saber que un equipo con menos recursos que nosotros ha llegado más arriba, pero bueno, la valoración puede ser muy diversa, Javier, puede ser muy diversa. Lo que sí pido a la gente, y en ese aspecto siempre he sido yo un poco crítico con toda esta gente que fija los objetivos, ¿cómo estábamos el año pasado? Es que el año pasado nos comparable.
Claro que no es comparable.
Ni en ningún aspecto.
Es que ni en el anterior, tampoco, con Sergio, que hicimos una temporada tremenda.
Exacto.
Tremenda. Semifinalista de Copa del Rey y lo perdimos por la mala cabeza nuestra. Uh-huh. Y hablo de la mala cabeza de todos porque ya nos vimos todos en la final. Uh-huh. Y si hubiéramos empatado en Vigo, éramos octavos. Octavos.
Los del Alavés, ¿tú crees que se quejan de la liga que están haciendo? Y no. Eso que son recién ascendidos.
No, ni mucho menos.
La tradición histórica de primera, dejando al lado todo eso, está en la final de Copa con 40 puntos. Vamos, es un éxito.
Hombre, un equipo que viene de segunda, que la última vez que estuvo en primera lo bajamos nosotros. Por eso hace en el año 2006, es decir, hacía 11 años o 10-11 años que no estaba en primera. Y acaban finalistas de Copa por el mismo trayecto que íbamos nosotros y tienen 40 puntos.
Donde yo, Javier, sí creo que ha habido un discurso ventajista y un poco, pues, y ahí creo que el club pues ha ayudado a este discurso y el propio míster ha sido en el tema de fijar, bueno, es que este año es un año de cambio, un año de muchas cosas. Bueno, un año de cambio, el Alavés también tiene 20 fichajes.
17.
Un entrenador nuevo, el Eibar, 8-10 fichajes. La mayoría de equipos cambian ya 8-10 jugadores, pues porque el que destaca un poco, como la Real Sociedad, se lo venden y tienen que comprar otros. Al final, Las Palmas también tiene otro tanto de fichajes. Bueno, si al final
Perdona, ya que hablas de la Real, lo comentábamos con Xavi al principio, ayer el Yuri... Sí. Al acabar el partido contra el Sporting de Gijón, y eso que llevaba, la Real llevaba creo que 3-4 partidos que no ganaba, es decir, que nos llevaban 11 puntos y ahora nos llevan pues 6. Dijo, no, nosotros vamos a luchar por Europa porque es el objetivo que nos marcamos a principio de temporada.
Lo dijo claramente.
Por lo tanto, yo no veo que la Real para mí no es mejor equipo que nosotros. No es mejor porque ha estado sin Illaramendi y sin Zurutuza 3-4 partidos y es que no han hecho nada. Dependían de dos jugadores.
Sí. Y esto lo enlazo con la temporada final que hizo la Real, que se preparó para esta. porque la Real acabó muy bien la liga y es lo que compitió hasta el final, acabó octavo.
Acabó ganándonos a nosotros 0-5 y a partir de ahí la Real empezó a ganar, porque la cabeza de Eusebio,
sí, sí,
el día que viene a Cornellá,
pendía
de un hilo, ¿eh? Y ya habían echado a Mois, es decir, que no me hablen de proyecto de la Real Sociedad. El proyecto lo inicia a mitad de temporada.
Es lo que bien apuntaba. Eusebio. Es lo que bien apuntaba Arnau. Competir hasta el final, acabas la liga. Imagínate que acabas octavo con 60 puntos, no entras en Europa, pero te queda un buen sabor de boca. Y entonces ya el año que viene empiezas con... Tienes que intentar empezar con toda esta fuerza que acabas la liga.
Bueno, y más, hablando de la Real, el año pasado, del año pasado al actual, si te fijas en el equipo, está William José, que no estaba. Juanmi, que no estaba. Dos delanteros. Se fue Jonatas.
Y Aguirreche, que estaba lesionado. Pobre.
Bueno, Aguirreche ya no.
Ya,
pero quiero decir que el delantero referencia el año pasado lo tienen que cambiar, uh-huh, porque no le gusta a Eusebio y se lo venden. Y traen a William José y traen a Juanmi. El mejor central que tenían en la primera parte de la liga, Diego Reyes, lo tenemos nosotros. Los dos laterales del año pasado, Carlos Martínez y Zaldúa, no juegan. Y han tenido que sacar a Oyarzábal. No, Odriozola.
Sí.
Oyarzábal el año pasado empezó a jugar contra nosotros.
Sí, nos metió dos goles.
El lateral zurdo, el año pasado, no era Yuri. No. Era de la Bella.
Sí, que se fue a Grecia, ¿no? No sé.
Y empezó a jugar Yuri. Uh-huh. Por lo tanto, vamos a... Cuando se habla de proyecto, los proyectos duran lo que duran los resultados. No nos engañemos.
Exacto.
Así que tanto los de arriba pueden durar lo que quieran.
Es que hablar de proyectos en el fútbol, creo que el discurso que se ha hecho en español es un poco complejo y un poco... Sí, y un poco demasiado engañoso. A ver, un proyecto a 3 años. Es que el fútbol no tiene proyectos a 3 años. El fútbol son proyectos año a año. Porque el fútbol nadie te permite una temporada de transición. El Villarreal tuvo una mala temporada, se fue a segunda división. Y para ellos eso no era una temporada de transición. Era una debacle. Es decir, nadie parte una temporada diciendo, bueno, este año pase lo que pase.
¿Y cómo empezó este año el proyecto del Villarreal? ¿Echando al entrenador?
Correcto, correcto.
En la previa de la Champions echan a Marcelino y traen a Fran Escribá.
Exacto, entonces en el fútbol no hay... Es muy complicado hablar de proyectos a 3 años. Eso a veces es entendido, o al menos yo lo puedo entender en algún aspecto, que es un escudo por parte de algunos dirigentes para decir, bueno, si este año va mal, pues es un proyecto a 3 años, ¿no? Y como es un proyecto a 3 años, el año que viene ya llega mejor y ya tengo esta excusa un poco. A mí no me gusta esto. Para mí los proyectos tienen que ser año a año. El español tiene que crecer respecto al año pasado, el año que viene deberá crecer respecto a este, y el siguiente, idem. Ahí es donde voy yo.
Sí, pero estaba claro que el fichar 5 o 6 jugadores el año que viene no significa que puedas, porque claro, cuando tú hablas de que nos hemos gastado 16 millones uh-huh. en fichajes, que hacía, yo no recuerdo si alguna
no,
vez.
No, nunca.
Vale, entonces tienes que tener un nivel de exigencia. Uh-huh. Pero te dicen, no, pero es el primer año de proyecto. Y porque fiches mucho no significa que lo hagas bien. Entonces la pregunta es, ¿y si el año que viene fichamos por 20 millones y no sale bien, entonces ¿qué excusa va a haber?
A ver, yo creo que todos, al menos yo, para mí el fútbol, y comparto ahí la filosofía con Simeone, es partido a partido. Tanto los proyectos, tú puedes tener un proyecto, como bien decía Arnau, es una forma de protegerte. Tener un proyecto a 3, 4, 5 años, es una forma de protegerte pues tu trabajo, proteger tu día a día.
Proyecto económico, Vicens. Eso sí que es un proyecto económico. Bueno, pero deportivo
tenemos,
es otra cosa.
Claro,
tenemos.
Yo separo pero, las cosas. Claro. El proyecto económico lo tenemos todos claro. Mm. Y nadie ha dicho nada del proyecto económico. Aquí la gente ha criticado, los que no somos tan, digamos, pacientes. Se ha criticado el tema deportivo en algún momento porque veíamos que, y yo sigo pensando lo mismo, que el equipo juega como un equipo pequeño fuera de casa, y luego todo el tema social. Que eso es un tema que también deberíamos analizarlo y daría mucho que sí. El tema social, asistencia de público, número de socios, la importancia que tenemos nosotros a nivel social, en medio de comunicación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando se habla de proyecto, todos estamos de acuerdo que el proyecto económico va por un lado. Va por un lado y que se lleva desde China. Y todos confiamos en ese proyecto económico. Nadie ha puesto en tela de juicio el proyecto de Chen Yansen a nivel económico. Tema deportivo ya, cada uno tiene sus matices.
Decía, cuando me has interrumpido, para variar, que ya hablábamos del tema deportivo. El económico creo que todos, como tú has dicho, lo damos como una cosa, un apartado que no es relevante ahora mismo, por suerte, pero no es relevante. Lo relevante es lo deportivo, es lo que tú aspiras. Y yo aspiro a un partido a partido. ¿Yo ahora mismo qué aspiro? Pues que a ganarle al Leganés. No ganarle al Leganés significa pues que ya el sueño de Europa quede aparcado. Que sí, que intentemos seguir haciendo los máximos puntos posibles para llegar lo más alto posible, para tener un nivel de ingresos para el año que viene por tema de televisión y todas esas cosas, será importante. Pero a tema deportivo, para conseguir un logro deportivo, es partido a partido. Si tú pierdes contra el Leganés, pues se te puede ir tranquilamente pues a 8 puntos, 9 Europa. Entonces eso es inalcanzable quedando 6. Son 4 partidos, 3 más 1, 4. Entonces yo creo que hay que ser ambiciosos. Yo ya lo decía hace muchos partidos, cuando tú decías, yo no quiero hablar de Europa. Y decía, yo sí quiero hablar de Europa, porque si no, a ver, ¿qué ilusión tienes? O sea, estar aquí hace una temporada de 10, de 11, de 9...
No, yo, perdona, Vicente, yo hablaba de Europa hasta el día de Villarreal.
El día de Villarreal.
Dije, yo ya no quiero hablar más de Europa. Porque claro, luego vas a Villarreal y ves lo que hay. Bernabéu, el otro día en campo del Atlético de Bilbao, dices... Bueno, claro, es un bajo tremendo.
Y eso tiene que ver también el entrenador. ¿Cuántas veces hemos criticado aquí, sobre todo tú, a Aguirre, por ejemplo? Pues yo la aclaración del otro día, cuando Quique le pregunta a Quique Iglesias, y él habla de que hay que tener una base, que hay que empezar por el tejado. Digo, chico, estás destemprando.
Lo has dicho bien.
A todo el mundo.
Sí, sí.
Y es verdad, porque, oye, es partido a partido. Si tú dices eso, ¿cómo motivas? Ahí no estás motivando a nadie. Te motiva un Mendilibar cuando dice a sus jugadores, oye, vamos a por Europa, salimos con el objetivo de no bajar y estamos ahí, pues vamos a ir hasta donde lleguemos.
Como
eso
el Leicester,
es motivar.
Como el Leicester. El Leicester no sale a ganar la Liga. Claro, ya, no.
Es que hay que motivar. Si tú dices eso, ya dices, bueno, pues si perdemos...
Sí, objetivo
pues,
mínimo.
Pues no pasa nada. ¿Y qué? Vamos a Bilbao y no hacemos casi nada. Es una alineación extraña. Un jugador que al siguiente convocatoria vuelve a desaparecer.
Dos.
Bueno, uno que jugó de titular.
No, dos que jugaron de titular. Víctor Álvarez y Álvaro Vázquez.
Sí.
Eso no es normal. Eso no es normal y jugando así y haciendo esos planteamientos es difícil que vayamos a Europa. ¿Que será una buena temporada si hacemos 60 puntos, aunque quedemos como quedemos? Pues claro, será una temporada aceptable.
Es que con 60 puntos...
El tema de la Copa resta bastante.
No, eres décimo o noveno con 60 puntos. No nos engañemos. Por lo tanto...
Vamos a quedar novenos.
No, cuando yo pongo lo de si no quedamos entre los 10 primeros, hay que cesar al entrenador, estamos hablando de que... Si tú quedas el 11 claro. o el 12, que en estos momentos en el puesto 10 está el Celta y está con 41 puntos, es decir...
Un partido menos.
Bueno, pero sí. Ese partido
lo gana seguro si quiere.
Depende de lo que se juegue el Madrid.
Nada.
Pero el Celta está pendiente. El Celta es la ruleta rusa. Ellos van a intentar ganar la Europa League para meterse en la Champions. Ya la Liga la han tirado. Definitivamente la han tirado. Sí. La Liga para ir a por el séptimo puesto.
Juegan contra la Real Sociedad y juegan contra Bilbao, por ejemplo.
Ya, pero dependerá de lo que hagan. Y si los eliminan ahora, los elimina alguien, no tienen más remedio que reengancharse otra vez.
Pero ya no tendrán
tiempo. Igual no tendrán tiempo.
Sí, sí que tienen tiempo porque es una semana.
Quedarán 5 partidos.
Pero es una semana. ¿Cuándo juegan contra la Real?
La Real es el último partido, o sea que ahí ya está. Pues ya está. Falla, y nada.
No, el último partido es Real Sociedad del Atlético de Bilbao, me parece.
Celta Real Sociedad.
¿Y la Real Sociedad del Atlético de Bilbao?
Real Sociedad del Atlético de Bilbao.
Yo creo que no lo tienes bien, ¿eh?
Yo creo que no juegan, ¿eh?
No, hace poco.
Yo creo que
perdón, es con el Atlético Madrid, perdona, me equivoco. El Atlético Madrid es.
Bueno,
al final de liga sabéis que siempre hay partidos un poco extraños.
Siempre.
¿Los otros no jugaban con el Eibar la última jornada?
Sí.
Ya veremos si, si se juegan algo a los otros.
No, pero si se juegan algo.
Si juega algo el Eibar te gana.
No, si juega algo el Barcelona. Ya no se interesaría a nosotros que es jugar algo. Tendría
que devolver el favor de verse del empate que él con el Deportivo.
Con el Deportivo, claro, lo que lo bajaron a segunda.
Sí.
Bueno, seguimos en la tertulia de confecciones y fabricantes Xavi. Ya sabes que Comercio e Industrial Xavi es fabricante de artículos de género de punto, tanto exterior como interior, precios directos de fábrica. Xavi tiene dos tiendas, una en Calella, junto a la gasolinera La Nacional 2, y la otra en Barcelona, la más conocida, como siempre, en Sant Pere Més Baix, número 24. Más de 50 años en el sector, Comercial e Industrial Xavi, fabricante de artículos de género de punto, tanto interior como exterior. Más de 50 años en el sector y cada martes patrocina la tertulia de Tiempo de Español. 7:35. Estábamos en el tema de... ¿Tienes el cálculo o tienes el cálculo?
Sí, yo tengo cálculo.
Bueno, perdona, Xavi y Vicente, no me habéis contestado el tema de Arnau, lo que le he preguntado del décimo puesto. ¿Qué pasaría con Quique, por ejemplo? ¿O dependerá...?
A ver, si a veces dicen que funcionamos como una empresa, tú en una empresa, porque son objetivos variables, porque claro, si tú en una empresa estás vendiendo todo, el objetivo es top 10, si tú quedas el 11, tú no has cumplido el objetivo. Claro, si eres purista, en teoría...
Has fracasado. Y le juntas la Copa del Rey.
Si le juntas la Copa del Rey, aunque yo, por ejemplo...
Pero lo que hablábamos, que si tú tienes 60 puntos, aunque llegues el... Es que es imposible que el 11 tenga 60 puntos.
Bueno, Javier, es igual, aunque tengas 58 el décimo, yo lo daré como una temporada...
No, si es décimo, vale, pero estoy diciendo... El décimo...
Tendría que hacer 20 puntos, casi todos.
Claro, el décimo es el Celta 41. El undécimo, el Alavés con 40. Y el decimosegundo es Las Palmas con...
38.
No, el Valencia con 39. Sí. Claro. Si el Valencia te supera, es que tú has hecho muy pocos puntos. Claro, estamos hablando de que ellos han hecho 8 puntos más que tú.
Cierto.
Por lo tanto, tú no has llegado a un... ¿Qué has hecho? ¿51 o 52? ¿Habrás superado la marca de Flores? Pero claro, tú compara el equipo de Flores con el equipo actual. Entonces, claro, si te supera el Valencia, te supera el Celta... Claro, ya estamos hablando de que de los... 21 puntos que quedan, habremos hecho 5, 6, 7 solo.
Yo creo que habrá que valorarlo, evidentemente, a final de temporada y cómo se ha llegado a esa final de temporada, cómo se han llegado esos últimos partidos. Sin ya ningún objetivo, sin ninguna motivación, sin ninguna intensidad. Pues la intensidad la tienen los jugadores, pero también la motiva el entrenador y la entidad. O sea, que habrá que valorar en ese momento si hay que continuar o no. Yo creo que evidentemente Quique va a continuar. Quedemos como quedemos y hagamos los puntos que hagamos. No creo que se plantee, en ningún momento se haya planteado un posible sustituto de Quique. Que a mí me gustaría que tuviera otro discurso. Sí, yo creo que lo que dices tú, muchos partidos, siempre que jugamos contra alguien, pues ese equipo siempre se juega más que nosotros o es más bueno porque está más alto en la clasificación. Nunca vamos diciendo... Hemos de salir a ganar porque queremos ir a Europa. Nunca hay un discurso ambicioso. Nunca hay un discurso ambicioso. Hay un discurso de mínimos. Y a mí eso no me gusta en entrenador. A mí me gusta su entrenador. Ahora, que si hace sus 55, 60 puntos, ¿va a continuar? Pues seguro que va a continuar. Y puede que el año que viene, pues con esos refuerzos y esos cambios de jugadores que todavía tenemos que se acaban contrato, pues tengamos un equipo mejor. Pero claro, eso puede que pase. Porque puede ser que tengas jugadores nuevos muy buenos... Y que las primeras 10 jornadas estés en descenso.
No, pero estamos entonces
eso
mismo,
puede pasar, o sea,
lo
el mismo, proyecto se ha acabado.
Que traer jugadores o gastarse más dinero en jugadores no implica que te vaya mejor el año que viene.
Por eso hay que aprovechar cada año. Yo pienso que por eso hay que luchar cada año. Porque el año que viene, y como dice el fútbol, si la pelotita no entra por mil circunstancias diferentes, pues entrenador adiós y proyecto adiós.
Recordemos que el día del Eibar, en el descanso, estábamos en zona de descenso con el 0-3.
No, y luego, por ejemplo, de Quique, hay partes de discurso que no entiendo y personalizando más, y lo enlazo con un artículo que muy bueno de Romano y en el Sportivo de Marroca, ¿no?
Lo he leído.
Yo no entiendo que pongas el dedo en la llaga a un jugador cuando lo haces jugar en banda, el día de San Mamés, cuando Marroca, a ver, bienvenido la explosión de Marroca, que nadie pensaba a principio de temporada... Después de la lesión, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, pero que lo señale públicamente, que no cogió conceptos, lo pones en banda y lo critiques así, cuando es un chaval que, mira, el otro día rindió bastante bien en el centro, que es donde tiene que jugar, no hagas inventos.
Es que los cambios del día de Bilbao
claro,
son nefastos.
Es que haces unos inventos y encima criticas, ¿qué quieres?
Los cambios son nefastos, porque el mejor jugador de primera parte había sido Melendo con diferencia.
Y tanto.
El único que había encarado, el único que había provocado falta... Nunca había provocado la falta de casi se convierte en gol en la primera parte.
Ya, pero lo que digo, lo que...
Y lo luego, cambia. Lo entrar a Hernán, que Hernán no está.
Cuando lo hizo Aguirre, puso a parir. No, pero es que lo puse a parir yo. Pero yo he puesto a parir a Aguirre y a Quique. Por lo tanto, hay una coherencia en esto. Lo que no es coherente es poner a parir a Aguirre y defender lo que hace Quique en un partido tan importante... como el del otro día frente al Atlético de Bilbao. Bueno, además, sí, Aguirre, mira, ayer y lo he dicho muchas veces. Aguirre, creo que era un entrenador que vino el primer año a salvar al equipo y lo hizo. Se acabó. se equivoca en el tema de la pregunta. Le preguntaré a los jugadores si quieren tal, porque... A ver...
Igual jugadores... se equivoca en hacerlo público.
Posiblemente.
¿Tú crees que igual Quique nos lo ha preguntado a los jugadores también?
Bueno, no lo sé. Es posible. Ah. Pero al año siguiente, Aguirre tiene como objetivo, igual, no bajar de categoría. Según el presidente Collet, nunca le había dicho a Aguirre que el objetivo era ese. Quedan 8 jornadas para acabar la liga, el equipo está virtualmente salvado y Aguirre hablaba de salvación. ¿Cómo no fue al final? Con el famoso partido Español-Osasuna.
Eso
claro,
habla,
es que...
Se te habla de los objetivos.
Pero
aquí top 10,
pero ¿quién
top
marca? Los objetivos los tiene que marcar el club.
Pero es que creo que el objetivo de cada
no los tiene que bajar, no los tiene no, que marcar
es
que el entrenador.
Yo creo que va a ser el partido a partido. Es decir, no, entre los 10
no,
primeros.
No, no, para no. Mí no eso... estoy de acuerdo porque, por ejemplo, ahí la Real, lo que comentábamos, Yuri dice, el objetivo que nos hemos marcado es ir a Europa. Luego, a mitad de temporada, estás el cuarto por la cola y tienes que cambiar el objetivo.
Estoy convencido que de cada año que viene... Tampoco va a ser ese nuestro objetivo.
Pero Vicente...
Hombre...
Aunque que, pensamos que...
Pues entonces estamos equivocados.
Bueno, lo veremos.
Porque el objetivo del...
No te va, no, no
el objetivo del presidente Chen era en 3 años jugar la Champions. Dicho por él.
Y a Europa este año también.
No, eso no lo dijo. Bueno. Era top 8.
Vicente, y aparte las palabras son peligrosas porque el año que viene, basándonos en las palabras, fíjate que acabaremos entre los 10 primeros, entonces se dirá top 8 el año que viene, ¿no?
Claro.
Entonces, pues estamos, entonces...
Ya estamos en lo mismo porque ¿qué es top 8? O sea, y estaremos con lo mismo y como dice Vicens, como empecemos la liga 10 jornadas que el equipo, la presión va a ser mucho más alta el año que viene. Y entonces se verá que el discurso este no ha servido. Por lo tanto, aprovecha este año todo lo que puedas, como dice Arnau, hasta el final, aprieta todo hasta el final.
Y entonces puedes tener esos objetivos.
Ves si a Campa de Granada y si puedes...
octavo con 60 y...
No, claro, se acaba.
Entonces, podrás hacer ese planteamiento de cada año que viene. Hay que superar eso.
Claro.
Y superar eso es ir a Europa.
Acaba, a ver, ¿cuál es el objetivo del Barcelona y del Madrid? Ganarlo todo.
Siempre.
Si no ganan, es un fracaso. Uh-huh. El objetivo del Atlético de Madrid, dicho por el entrenador,
Champions.
Era Champions.
Siempre.
Estaban cuartos y decían, era cuando el Sevilla estaba arriba. Uh-huh. Y ya decían, nosotros no vamos a ganar la liga, vamos a primero al primer objetivo, que es Champions.
Sí, sí.
Quedar entre los 4 primeros.
Y la Champions.
Claro, bueno. Estamos hablando de la liga. Uh-huh. Se han dado cuenta de que empezó el Sevilla a jiji, jaja, ningunear, porque pensaba no sé qué, tal y cual, porque estaban muertos físicamente. Oye, pues les han superado. Vamos a por el tercer puesto. Saben que el segundo y el primero no van a llegar. Pero ahora dicen, vamos a asegurar el tercer puesto.
Que es puesto directo para
claro, el que es puesto directo Champions y vamos a ver dónde llegamos en la Champions. Claro, si el Atlético de Madrid queda quinto, es un fracaso.
Y luego lo de las rotaciones.
Es un fracaso.
Lo de las rotaciones. Juega en casa con la Real, que ganó 1-0, y no rotó a nadie. Jugaba en el Bernabéu.
Que se mañana de rotar, yo nunca he entendido.
Esto rotaciones,
con chavales
con
de 20 y pocos
que yo
años.
Tengo, que se lo tengo a Víctor Álvarez. ¿Por qué lo haces jugar cuando sabes que se va a salir, que acaba contrato? A la jornada 31, que
y
lo
que no puede estar bien. Y que no le vas a hacer ningún favor.
Claro,
ningún favor.
Hay mitos falsos. Las rotaciones es uno de ellos.
Sí,
porque,
sí, estoy de acuerdo contigo.
Sí, porque ya has visto, por ejemplo, el Celta. Juega en Krasnodar, en la otra punta de Europa. Gana 0-2 y un jueves y el domingo estaba ganando otro rival en casa. Y me entiendo, y tampoco me voy a
pero por jugadores. Ejemplo, otro día sí que hizo.
Ahora sí,
¿por qué?
Ahora sí.
Porque está en cuarto.
Ahora está pero pensando solo en.
Estamos hablando de plantillas, League. Algunas de ellas, como la del Celta, que no son más amplias que la
no,
de
no, ni
españoles.
Mucho menos. Tú fíjate, Señé, Pape Cheik. Sí. Estos jugadores no tienen calidad para estar en Europa.
Y cuando no juega uno, Juan Fontás.
Claro,
no,
Sergi otro. Gómez.
Sí.
Estos jugadores.
Estos tienen 41 puntos solo también. Pasa que están en la Europa
no,
League.
No, tienen 41 puntos porque han perdido muchos partidos.
Y semifinal de Copa, ¿eh?
Semifinal de Copa. Cuenta que.
Semifinal de Copa, que si no se hubieran confiado, creo que hubieran hecho final.
Ha jugado 16 partidos.
Al Celta le pasó lo mismo que nos pasó a nosotros.
16 partidos más.
Final,
sí, esta temporada ha jugado el Celta 16 partidos más que el Español.
Imagínate.
Y con viajes, Xavi. Algunos de ellos potentes.
16, es media vuelta casi.
A jugar
y
a
además,
Rechia.
Uno de sus mejores jugadores se lo sacaron de en medio, Orellana.
Cierto, cierto.
Y han traído un jugador, creo que es danés.
Que no juega, Kulchak,
que no juega nunca.
No juega.
Ahora Rossi lesionado.
Sí.
Claro, cuando no juega Aspas.
Han tirado de Iago Aspas.
Claro, se lesionó el Tuco Hernández. El soldado, que es gran deportista, lesiona a Marcelo Díaz. Un mes fuera. Claro, el Celta no puede hacer rotaciones. Y cuando las ha hecho, la ha cagado. Porque no tiene plantilla para
pero
eso.
Pero sí se ha visto obligado a tener que hacer rotaciones, no como el español.
Claro.
El Celta sí, porque juego en Krasnodar, juego en Atenas, juego aquí, juego allá, no da para más. El español tiene una competición.
Claro, es que...
Y ahora mismo tiene un objetivo, Celta. Objetivo clarísimo.
Sí, sí, ganar la Champions. Hay ganar la Europa League para meterse en Champions.
Ya, por ejemplo, veremos en Leganés qué planteamiento va a hacer. Porque, por ejemplo, Aaron tiene 4 tarjetas. A lo mejor piensa, quiero que juegue contra el Atlético.
¿Y qué vas a poner a Duarte o pero, a
ha dicho, que sería otra vez, ha dicho Vicent, todo lo que no sea ganar en Butarque
es un fracaso.
Por lo tanto,
ya no llegas
prácticamente al objetivo.
Espero que hayan tomado nota, ¿no? Que es lo que dice Arnau. O sea, hay que ir a por todas este partido.
Y el Leganés está muy tocado de la derrota del otro día. Lo dijo claro. El capitán. Dice, esto es más que perder 3 puntos. Porque ellos sabían que ganando a los Osasuna, pero no porque estuvieran salvados, pero sabían que los Osasuna no había ganado un partido en casa. Se adelantan en el marcador y les dan la vuelta al partido. Es muy duro. Y ellos van a salir el domingo
a por todas.
Y si tú sales a verlas venir, te meterán uno, te meterán 2 goles y ya veremos cómo salimos
de
ahí.
Y la rueda de prensa de aquí, ¿qué será esa? Sí, vamos a jugar con un equipo que se juega la vida.
Claro, eso sería una ofensa para mí decir.
No, es que es una ofensa.
Bueno, pues prepárate porque lo va a decir.
Pero habrán algunos que lo defenderán. Entonces, es que el Leganés se jugaba la vida. Entonces, claro, iremos a Gijón y el Sporting se juega la vida.
Iremos,
¿no?,
a Granada y...
Vamos a los 4 ahora. Y a Granada, y al campo del Depor.
No, pero Granada ya estará...
Y al campo de Gijón. O sea, lo que queda de mes...
El Gijón aún.
Lo que queda de mes
se puede jugar algo. Pero
Gijón será una de las últimas bazas que se jugarán con nosotros. Una
pero
de las últimas,
no tiene calidad ni el Leganés para ganarnos si nosotros aspiramos a algo.
Exacto.
Más.
Aaron,
no fastidiemos. Aaron
tiene que jugar, si saca la quinta, pues el próximo partido jugará a Víctor Sánchez de atrás izquierdo.
Cuando le saquen la quinta se la sacan y punto. Ya
Víctor
está.
Sánchez de atrás izquierdo, ya
claro.
Está.
Que es lo posible.
Claro, es que lo que puede hacer es guardar. Ahora hay que sacarlo todo, es salir con los que estén mejor. Por ejemplo, la recuperación de Leo, para mí es algo que nos puede ir muy bien, muy importante. Salió el rato que salió y se vio otra cosa en ataque, se vio una movilidad diferente. Que hay otro tipo de jugador. Yo espero que contra el Leganés salgamos a ganar el partido, seamos ofensivos. No seamos aquello atrás, y a veces hacemos una contra y si metemos un gol.
Que vamos a jugar así en Leganés, claro.
Pues si jugamos así, como dices tú, jugando a...
A no perder,
pues palmaremos. Y si palmamos contra él de esta manera, con una alineación rácana...
Y aparte, como para algunos a veces cuando les interesa, funcionamos como empresa, lo vuelvo a repetir, jornada 31... Jugadores que acaban contrato y que sabes que no vas a renovar, ¿para qué los haces jugar ya? Ya no les viene de aquí.
No, pero luego
ya
luego
les viene
me hace,
de aquí.
Es que eso es así.
Es lo que además
es, no, pero es, luego, es yo, luego hay otra cosa, que decir que todo el mundo merece jugar.
Pero si el jugador le pagan por entrenar, lo de jugar,
o sea, es
un plus.
A mí, decir, no, es que en Bilbao todo merecía jugar. Y Salva Sevilla, ¿por qué no se lleva Salva Sevilla?
Claro, es el discurso de la Copa también. La Copa porque en la primera eliminatoria han de jugar los que no juegan normalmente. Yo vi partidos de la Real y otros equipos que jugaban con todo.
O nosotros, todos o 7 o 8
titulares. Nosotros salimos allá con mitad reservas o
no,
80%.
En Alcorcón salió el equipo reserva, pues, excepto uno o 2.
Pues ahí está, ahí tiramos la eliminatoria. Pues yo no entiendo lo de la Copa, siempre.
No, pero Alcorcón no te puede eliminar con su equipo reserva, bueno, también. Porque ellos salieron con el segundo equipo, que eran penúltimos en la Liga, que no habían ganado un partido fuera de casa y aquí no vienen y nos empatan.
Y todo dicho que aquí salimos ya con el equipo casi titular...
Y nos
la envainaron.
Sí, sí,
o sea,
claro.
Cuidado, también.
No, por eso lo que
no
te
solo
digo.
Entrenador,
que
no hay jugadores, ¿eh?
No, que no hay excusa
solo
en Copa. Que no hay excusa. Y luego lo de la tanda de penalti, mejor olvidarlo. Bueno,
el último penalti, todo el mundo lo veía fuera antes de tirarlo, estaba clarísimo.
Bueno, pues eso no es bueno.
Por suerte, este jugador que tiró el penalti fuera ha cambiado bastante.
Pues sí, mejor. Sí.
Y la suerte de él, que soy súper contento por él, porque es la suerte de todos.
No, claro. Es
porque
que...
el otro día, al futurible lateral estrella que van a fichar dinero.
No, subió
le, hizo
una vez,
le hizo un traje.
Un traje total. Al Teo le hizo un traje. No, totalmente.
La verdad que ha mejorado mucho, Jurado. Está al nivel que creo que se le exigía un poco al inicio cuando vino. Y también os comentaría algunas cosas, ahora un poco desviándome del tema, pero en cuanto a todo el tema del proyecto y tal. Este año también se ha achacado que ha habido algunos problemas de planificación. Bueno, este año hemos tenido bastante dinero, Javier, bastante.
Pero muchos problemas.
Tenemos reservas de 2 millones de euros. Que esto es un lujo, y el año que viene, que hay más dinero, va a haber una exigencia mayor y no se podrá fallar. Entonces no valdrá que si Ciani jugó el primer partido, que si Álvaro jugó el primer partido.
Es que
no esperar al último día para fichar, que es algo que yo no puedo
entender. No, es que me hace gracia cuando sacan alineaciones. Esta es la alineación que jugó el primer partido. Yo digo, pues preguntaros por qué jugó ese primer partido este equipo.
Con dinero, que sin
claro,
dinero
claro.
Lo puedes entender.
Es que yo no quiero hablar de la planificación ahora porque... ya se ha hablado mucho.
Sí, no, yo he tocado este tema.
Ya lo sabemos. Pero bueno, oye, es que tú mira la alineación del día del Sevilla, dices: Roberto, Roberto juega porque era el titular, es decir, confiaba todo el mundo en Roberto. Había hecho una buena pretemporada.
Todo el mundo, oye, estábamos encantados con Roberto.
Sí, ¿por qué juega Javi López de lateral derecho? Porque Quique no quiere fichar ningún lateral derecho. No lo quiere fichar. Y no hablo del último día, hablo de antes. Uh-huh. Que a él se le dice, oye, tenemos estos jugadores para fichar porque... ¿Y quién? ¿Por qué no está Arbilla?
Pues es el problema básico. O sea, no es que no quieras a Javi López, es que tú no puedes decirle a Arbilla que se vaya sin tener a otro lateral derecho.
Claro.
No lo puedes permitir. Oye, más suerte te has de quedar, chato, no hay nadie más, no tenemos a nadie más todavía.
Ya, pero es que el permiso, no, pero el permiso se lo da el entrenador.
Bueno, pues ahí está, es un fallo imperdonable.
Claro, y luego llega el último día de fichajes y traemos a Álvaro Vázquez.
Y te comiste la jugada del Niom, que lo que pasó...
Bueno, pero es igual, pero tú has tenido todo el verano para traerte un lateral derecho, todo el verano. Si no confiabas en Javi López, porque no confiabas en él como primer lateral, y en Arbilla, cuando lo ves, dices, no lo quiero... Tienes todo el verano para traerte un lateral derecho. Nos vamos al izquierdo. Hace jugar a Rubén Duarte. Cuando te han dicho que ni Víctor Álvarez, ni Rubén Duarte, ni Fuentes, ni Clerc, hay que quitártelo del medio. Y fichar a un lateral bueno, porque el segundo tiene que ser Aarón. Y que quiero probar.
El problema de todo eso es cuál es la pretemporada. Defensa, la pretemporada no sufrimos. Igual... No. Y hubo equipos contundentes, pero no sufrimos. Fue empezar la liga, el 6-4, y ahí apareció que se desmontó el castillo de Naipes, y evidentemente todos los errores de planificación que habían habido, pues
se notaron.
Se vieron muchísimo.
Y luego, el centro de la defensa. Tienes a Álvaro y a Duarte, el primer partido. Claro, ¿qué central tenías? Ciani y De Micheli, que estaba en Barcelona.
Era la misma defensa de los 80 goles.
Claro.
El año pasado.
Si te estaban diciendo, hay que traer... Te dan una lista de centrales, trae estos, que quiero al Albiol.
Él se emperró la parte atacante, él se emperró en la parte atacante y descuidó la defensa.
Claro, entonces juegas con estos dos porque no hay otros, porque no has querido traer otro más, has preferido traer de otro lado.
Atacante.
Reyes, Jurado, que me parece perfecto, pero te estaban diciendo que el problema estaba en la defensa. El equipo que encajó 3.000 goles. Luego no puedes hablar entonces de la mochila. Si la mochila la tienes tú, porque tú has querido que siga esa mochila.
Claro. Y te has te has sacado de la chistera David López, pero nunca podías contar con
esa
idea.
Es que David López no lo conocía a él. Es la insistencia de Ángel Gómez, que estaba en el Betis. Y el consejero delegado dijo, yo no quiero negociar ya con el Nápoles. Y ahí le di la razón. El Nápoles nos ninguneó al principio. Porque lo mismo que le hizo al Betis, nos lo había hecho primero a nosotros. Pero Ángel Gómez, mira, tuvo una puerta abierta.
Sabría, y el Betis se durmió y hizo también sus cosas raras con y salió la jugada.
Y el jugador prefería venir aquí y vino aquí cuando él estaba... En Sevilla había hecho la revisión médica, estaba
la foto
en el hotel.
Con Torrecilla en el hotel.
Claro.
Foto, sí, con el escudo del Betis detrás, en el aeropuerto creo que fue.
Y luego el famoso viaje que él decía que venía aquí, era mentira. Él venía aquí a pasar unos días de fiesta, y de ahí se fue a Sevilla. Y claro, luego, la parte de arriba, ese día jugaron Hernán, Piatti, Leo Batistao y Gerard Moreno.
Claro, que esos cuatro dices... Eso son
y en el, muy bien. Y en el centro del campo estaban Pape Diop
y Víctor.
A Víctor lo querías. Pape Diop,
bueno,
él se quería ir. Y tuviste la oportunidad de venderlo por 3 millones.
Pero puede ser un tercero, cuarto, medio centro aceptable.
Pero ¿cuál fue el problema? De medio campo hacia atrás.
Aunque tuviste que poner a Víctor de lateral. Y ahí perdiste medio campo.
Y se te lesionó con 2-3 o con 3-3 se lesionas.
Con 2-3 se lesiona Duarte. Está Lecianí en la primera jugada, empata 3.
Exacto, es que...
En un saque de esquina. Último minuto, la primera parte.
Ahí se acabó Sevilla.
Claro, Ciani. Es que, claro, no puedes tener esa defensa.
Parece un equipo casi del año pasado, de la otra temporada. Bueno, de hecho, no parece, no.
Ojo, que este año han jugado 6 jugadores del año pasado, Ha habido alineaciones con jugadores del año pasado, 6.
Claro.
Y la parte de arriba, Hernán,
Gerard
y Caicedo. Ha jugado Javi López, 4.
Víctor Sánchez,
5.
Pape Diop.
Diop, 6.
Diop, un partido de Duarte Óscar, pues...
Y Óscar Duarte. Entonces, tanto fichaje y al final has tirado durante una parte de la liga con el bloque del año pasado. Que no era tan malo el bloque del año pasado.
esperemos y deseamos y exigimos para esta segunda temporada, que sí que se puede exigir, que no vuelvan a... Que luego te puede salir algún jugador rana o te puede...
Esto siempre pasa.
Le pasa a todos los equipos.
Cuando traes a 11 jugadores, te puede salir uno malo. Pero a ver, el tema de Michelis estaba clarísimo. No nos engañemos.
Sevilla, este año, mira, Correa se ha gastado 15 kilos y no le ha salido bien. Sí. No es titular indiscutible.
Está jugando ahora Correa.
Bueno, sí, pero no es titular,
pero por ejemplo,
ha tirado el año pasado Sevilla.
Kiyotake, el japonés, Japón, jugó contra nosotros,
sí, gol.
Y
gol,
fuera.
Sí.
No, fuera.
Sí.
Vieto nada.
Sí, Vieto nada.
Graneviter juega porque no le queda otro ya.
Ben Yedder sin golear tampoco.
Es que no tiene un delantero.
Y ojo que Nasri, desde que se supo lo del que fue a California... Desde enero no he hecho nada.
No, para que veas que errores van a haber. Y, claro, jugadores, y jugadores que no salgan bien siempre hay. Y los va a haber.
Te ha gastado un 15 kilos en el Mudo Vázquez, que empezó muy bien.
Bueno.
Y que media temporada hace aquí ya no ha sido ni titular.
Claro. 15 millones en jugador, nosotros no nos lo vamos a gastar.
Nos gastamos 16 en todos.
Pues te digo que 15 para nosotros
pero no, claro, si tú
ahora mismo es una utopía.
Si tú vendes por 80 o por 60, claro, te puedes gastar 15.
No, pero mira la proporción, Vicente.
La rueda hay que empezar.
Claro, claro, estoy de acuerdo. Igual, estoy de acuerdo.
Pues igual habrá que vender a Aarón. Si no este año que viene, pues igual habrá que venderlo.
Vicente, ¿dónde está
este año? Tendrás que vender a David López, pues igual.
Este año se ha invertido 3.5 en un portero que no juega y 3.5
en un jugador que no juega.
Son 7 millones que... Evidentemente que lo es un error involuntario que nadie pensaba que Roberto no fuera a jugar y qué tal.
Yo en el tema Roberto
no
tengo nada que decir. En el otro tema yo creo que alguien tiene que dar
explicaciones.
El otro
tema es alguien de otro costal, correcto. Da para un programa entero.
En los últimos equipos que ha estado tampoco ha hecho
nada. No, pero es que tú no necesitabas un delantero.
Pero con Roberto te puedes equivocar, mira, claro. Todos queríamos que era un buen portero.
No, yo sigo pensando que es un buen portero, ¿eh?
Te puedes equivocar, correcto. Te puedes equivocar.
Y todavía puede que sea el de año que viene, porque ya veremos de Diego
López. No, al principio del año que viene será Diego López.
Bueno.
Problema es saber qué hacemos con Roberto.
Por ejemplo, con Óscar Duarte, que yo reconozco que pensaba que iba a rendir a más alto nivel. Bueno, pero era un jugador que cuando me dijeron Óscar Duarte, pues sí, oye. Pues,
que Sergio lo quería.
Sí, sí,
correcto. Sergio quería a Óscar Duarte y a Diego Reyes.
Y le
trajeron. Trajeron a Rocco.
Sí.
No, claro. Y a Ciani. Pero a Ciani no, la culpa de Ciani también la tiene Sergio. Ojo, es que claro.
Bueno, porque aquí siempre está el amigo que te la mete.
Scaloni, ¿no?
Claro, el amigo.
Claro, el amigo Scaloni. Claro, es que.
Es que luego, el fútbol...
cuando las cosas se van bien, lo he traído yo. Cuando no está bien, es que yo no lo quería, pero me lo han traído. No, oye, asume las responsabilidades. Igual que nadie ha asumido la responsabilidad de Michelis. Nadie.
Lo curioso es que se fue al Málaga y empezó a jugar.
Sí, pero ahí, luego
ahora,
ya...
Nada, Málaga ha restado puntos últimamente, ¿eh?
Claro.
Contra nosotros, por ejemplo.
Tú no puedes tener un jugador que... Es que no.
No, es que no tiene...
Que además
no
tu, director tiene carrera... tu director deportivo te está diciendo que no y que no. Pero venga, pues sí.
Porque a veces se fichan nombres y no hombres.
Bueno, y se fichan... Bueno, las 8:01
números, ¿eh?
Hacemos una pausa, nos vamos a ver ese chocolate y hacemos los números del séptimo.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
8:00 p.m, la verdad es que nos acabamos de enterar de una explosión que ha habido junto al autocar del Borussia de Dortmund y hay un herido y podría no disputarse el partido, que el partido se juega mañana. Es alucinante, ¿no? Es decir, en unos instantes nos iremos a tiempo de juego para que tengan ustedes más noticias. Dicen que el herido es Mar Bartra.
Uh-huh. Ostras, nos hemos quedado sin palabras.
Hombre, pues sí, es que esto se está poniendo muy, muy difícil, ¿eh? Según la Bild, ha habido una explosión al lado del autobús del Borussia y Bartra ha resultado herido. Se estudia la suspensión del partido. Qué fuerte.
Se supone que va camino del hospital, pero bueno, a ver, esperando noticias, a ver.
Ya hubo, creo que hace, no sé si es la última jornada de Champions, que también, no sé si era el Bayern o ellos, que también se desalojó. Se desalojó también por una previsión de un atentado.
Bueno, antes de poner el punto y final al programa, irnos a tiempo de juego para que sigan teniendo más noticias de lo que ha pasado en Dortmund y también, por supuesto, que puedan vivir el partido entre la Juve y el Barcelona. Nos vamos a BS Chocolat, porque los mejores chocolates de Barcelona están en BS Chocolat, Ronda General 1305. Recuerden que si quieren tener la mona de Pascua, la mejor mona de Pascua del español, la van a encontrar en BS Chocolat. Vayan de lunes a viernes allí. No sé si este sábado estará abierto por el tema de la mona de Pascua. Sí, mañana les diré algo si abren BS Chocolat. Y además de la mona de Pascua con los símbolos del español, van a encontrar los mejores chocolates para todos los gustos e intolerancias. Chocolates suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa. Todo ello en BS Chocolat, donde tus sueños se hacen realidad. Si vas de parte de Tiempo de Español, tendrás un 10% de descuento en la mona de Pascua del Real Club Deportivo Español en BS Chocolat en Mitre 105. A ver, seguimos con nuestra tertulia de confecciones, Xavi. Vamos con los números. A ver, para llegar a ser séptimo.
Yo creo que va a estar en los 62 puntos. El Bilbao y Eibar tienen 50. Yo creo que...
A mí dicen que la lesión de Mar Bartra es por los cristales del autocar.
Se ha sido en el trayecto, se ve. Sí. En el trayecto del autobús.
Ostras.
Y que han suspendido el partido ya.
Se ha suspendido el partido.
Que se recupere lo antes posible.
Por supuesto. Bueno, que decíamos los puntos, yo creo que va a estar en 62 puntos y cuento con ello con el Athletic. La Real Sociedad...
Nosotros, según tu teoría, ¿qué hacemos?
Nosotros, para llegar ahí, o sea, esos 62 puntos hay que hacer 17, o sea, hay que ganar
17 5... 17 de 21.
Ganar 5 y empatar 2, o ganar 6. Lo cual, eso te complica...
¿Y dónde te salen los puntos a ti? A ver.
Bueno, no...
¿Leganés?
No, yo es que no hablo de los nuestros, he mirado los otros.
Bueno, de los otros, entonces vamos
con Bilbao, por ejemplo, que tiene 50 puntos. Tiene en casa en Las Palmas, un Betis, un Leganés.
En casa, no, vamos partido a partido. Athletic Club de Bilbao, Las Palmas.
Las Palmas.
Gana el Athletic Club de Bilbao.
Ahí tienes tres. Eibar Athletic, bueno, ahí puede ser lo que sea.
Bueno, ahí nos puede interesar un empate o que gane...
No descartes la victoria de Eibar, tranquilamente.
No, pero no, que, sí. nos puede interesar.
No lo cuento, no, yo no cuento ni un
aquí
punto.
Aquí no habrá no puede haber ahí. Aquí uno de los dos pringa y nos puede favorecer a nosotros, aunque desgraciadamente ese día jugamos contra el Atlético de Madrid.
Sí.
Que tampoco podamos descartar que ganemos nosotros, es decir, ¿por qué no?
Ya empatamos ahí en Calderón.
Luego tiene el Athletic Betis. El Betis evidentemente ya no se va a jugar nada. Luego el Celta Athletic, que depende si el Celta está ahí.
Claro.
O sea, estamos diciendo ya, ahí ya tienen 9 puntos y todavía quedan tres jornadas más.
Tú vas regalando puntos ahí a todo el mundo.
No, pues que luego les queda Alavés, que ya veremos.
No, el Alavés ya está. ¿Último partido cuál es?
No, ese sí es bueno. Athletic. Ese es bueno, ese no lo cuento. Ese no se lo doy.
Pues doy y el Athletic Leganés. Ahí ya está. Claro, porque Leganés teóricamente ya estará, a no ser de que el Sporting de un subidón, y si el Sporting da un subidón, es que nos ha ganado a nosotros.
El calendario mejor que el nuestro, sí. El Athletic Club.
Sí.
Será con 62.
A priori.
Y si miras la Real Sociedad en casa tiene al Depor, tiene al Granada y tiene al Málaga.
Un momento. A ver, vamos con el Eibar. Que el Eibar tiene 50 puntos, que son...
Pues octavo.
Espérate un momento. Bueno, es octavo, claro. O séptimo.
Ya.
El problema es que nosotros, en triples empates, perdemos. En Averas con el Atlético de Bilbao,
perdemos.
En Averas con el Eibar estamos empatados, pero ellos tienen más 10 y nosotros más 1. Por lo tanto, ahí de momento perdemos, a no ser de que le metamos 7 al Leganés, que no es el caso. Calendario del Eibar.
Calendario del Eibar, Betis-Eibar. Bueno, puede perder el Eibar.
Sí, porque bueno, el Betis, como no gane...
No se le ha dado.
No se le ha dado.
No se le ha dado ese partido.
Sale en globo el entrenador, ¿eh?
El Eibar-Athletic no se le ha dado a ninguno de los dos. Como antes.
Ahí nos puede ir bien un empate.
A la vez Eibar, pues ya veremos. Eibar-Leganés. Leganés ya estará ahí, que ya estará salvado.
Salvado posiblemente.
Luego hay un Atlético-Eibar, ese no se lo he dado tampoco.
Correcto.
Hay un Eibar-Sporting.
Ahí...
Ahí está también. Pues hoy a Eibar le he dado 59 puntos, le he dado que gane 3. Desde los
tampoco es un calendario regalado, ¿eh? El que tiene.
Tenemos peor el nuestro.
Sí, tenemos peor el nuestro, pero no es... El Athletic Club tiene mejor calendario.
Los tres que tienes en casa, porque el Valencia aquí es que no es un Valencia.
Ya, Valencia, teóricamente...
No, cuando... Valencia es el último partido, el penúltimo en casa. Si vas a ganar, lo ganas.
Hay dinámicas, porque el Valencia puede venir... Claro. El Alavés, por ejemplo, lo que le interesa es llegar enchufado a la final de Copa. Y llegar enchufado es llegar compitiendo.
Claro, si no, si te vas dejando, llegas a la final de Copa perdido, claro.
Depende de quién juegue también, que haga con el Celta, que no jueguen los habituales. Como dijiste tú, que hagan una pretemporada dentro de la temporada para ese partido... Claro, y nosotros, ¿qué nos pasa? Que en casa tenemos al Atlético y al Barça. Bueno, se les puede ganar, evidentemente. Pero claro, si cuentas que con esos dos partidos igual no los ganas, pues ya te obliga a ganar los otros cinco.
El Atlético, yo tengo cierta confianza. Bueno, el del Barça es el más complejo, con diferencia. El Barça sí
por que lo que significa,
el,
claro.
Por lo que significa además, pero el del Atlético, que ya hicimos un buen partido en la ida y empatamos, no descartes que podamos ganar y... Yo soy el del Barça, sobre todo, que es el muy complejo. O sea, que el partido que dices, ostras... en aquel partido donde, claro, incluso el empate te puede parecer un gran resultado.
Ahora el más complejo sabemos cuál es, ¿no?
¿Cuál?
El siguiente.
Porque ahí se puede repetir.
Pero yo creo que es eso, ¿eh? Que con 62 tú has de hacer 17.
Pero a Leganés es
difícil. Sí, pero, hay que empezar sumando 3 contra el Leganés.
Pero
Leganés es Atlético.
Te animas.
Vamos a ganar.
Te animas porque ganas al Leganés. Dices, ostras, he ganado 9 de los últimos 12. Te animas. Pero claro. Para el Atlético. No,
y luego la Real.
El Barrigual ha perdido.
La Real juega en campo los otros. Claro, te puedes plantar a 3 puntos.
La Real, ¿qué calendario tiene? A ver.
La Real fuera lo tiene más complicado porque tiene Barça, Valencia y Sevilla. Y Celta, el último.
Que claro, el problema de la Real es que nos lleva ahora 6 puntos.
Y la verdad.
Y que son 7.
Claro.
Pues Bartra está bien y ya está en el hospital, es heridas de los cristales, pero parece ser que la UEFA no ha dicho nada, pero el Dortmund dice que no quiere jugar.
No, el diario Bild dice que está suspendido el partido, pero bueno. Y lo que decíamos, la Real te va a sumar 10 puntitos.
El Borussia confirma que la explosión ha sido en el autobús.
En el camino.
También asegura que los jugadores están a salvo, de momento no informa de ningún herido, excepto el tema de Bartra.
Yo lo que veo, para poder soñar por Europa, tienes que hacer 15 puntos, mínimo.
15 de 21, que son ganar... 7
victorias.
Son 61.
Sí. Pero bueno, es el mínimo exigible, va a ser el mínimo para poder pelear.
Repite los partidos de
la Real.
Vamos a hacer ahora... Claro, pero es que no solo está la Real.
Los nuestros, si
es que está el Bilbao...
Y el Eibar.
Y el Eibar, claro, es que son 3 por encima, claro.
Claro. Y has de quedar al menos 2. Porque están ahí, están sextos. Sí.
Has de descabalgar a 2.
Las últimas 2 jornadas hay biscotos por ahí.
Bueno, claro.
Ya, pero también no podemos tener nosotros biscotos.
Es decir, si nosotros llegamos a un punto o a 2.
Lo están pensando
de la
séptima
plaza.
Claro.
Dirá, al Granada no se juegan a nada.
Al Valencia, al Granada. Claro.
Pero
la Real tiene el Málaga y el Celta, que tampoco se jugarán nada.
Bueno, el Celta veremos.
El Eibar tiene el Sporting, que no se jugará nada. Y tiene el Barça, que ya veremos. Y el único partido último guapo es Atlético-Atlética. Ahí si Atlético se juega algo.
Claro, a ver, el Celta, el problema del Celta...
La tercera plaza de... Claro, tiene en casa un Levante, tiene en casa un Betis, tiene en casa Las Palmas...
Es que el Celta tiene 41 puntos, está a 9 puntos, que son muchos puntos, son muchos puntos, Tiene que hacer 9 puntos más que el Eibar,
no,
o que el Athletic Club de Bilbao, son muchos puntos.
Muchos puntos, quedando 27.
Tiene que ganaros...
21.
21, perdón.
Tiene que ganaros casi todos para entrar en Europa. Claro. Todos. No, casi no, sino casi.
Claro.
Yo estoy con Vicente y con Xavi. 15 mínimo y igual no es suficiente. Pero 15 van a ser los números mínimos.
Haces 15, entonces es una buena temporada.
Sí,
estoy de acuerdo.
Sin duda.
Ya has luchado hasta el último partido.
Quedaremos novenos o décimos. Por lo tanto,
¿Novenos o décimos?
O décimos.
Yo pondré el
con 61 quedamos.
Décimos no creo.
No, pero por lo que te digo, que entonces lo de la reflexión de decir que si no quedamos entre los 10 primeros, se cesa el entrenador, ya es una utopía.
Es una utopía.
Claro que es una utopía. Pero que sería, que por eso yo lo pregunté, es decir, hice la reflexión. Si quedamos undécimos, es que lo hemos hecho tan mal que equipos que tienen ahora 40 y 41 puntos nos han pasado. O 39 como el Valencia.
Eso quiere decir que punchas en casa y fuera...
Sacas 3-4 puntos, claro. Estamos hablando de hacer 49-50 puntos.
Sobre todo lo que dice, repito, que dice Vicente, tú ganas en campo Leganés, es que te plantas a jugar contra el Atlético...
Con posibilidad igual,
todas.
Claro.
Y juegas el sábado, con lo que si alguien juega el domingo te puedes plantar la presión de que alguno Puedes acabar, a lo mejor, depende cómo
es que
sea
la carambola, puedes acabar. Siguiendo la dinámica, tendrás más opciones.
El fútbol es un estado de ánimo. Cada vez tendrás más opciones. Xavi, es un estado de ánimo y lo ha demostrado la temporada tras temporada. Y claro, cuando empalmas victorias consecutivas, minas la moral de tus rivales y ganas la tuya. Y así, el Eibar, ¿qué pasa? Que va minando la moral de todo el mundo, porque ganan Vigo, ganan Las Palmas,
claro,
ganan Villarreal y la gente dice, ostras, el Eibar es una realidad, no es un tal. Y claro, entonces va ganando los sitios y dices, ostras.
Victoria del Eibar nos hace daño.
Claro, nos hace daño a nosotros.
Porque no conseguimos acercarnos a ellos.
Y te va minando a ti y a los demás.
El Eibar puede descabalgar al Bilbao.
Sí, pero es que nosotros tenemos peor a verás. Claro, es que
lo tenemos difícil, aparte de eso.
8 y 11 minutos. Vamos a poner el punto final a nuestra tertulia de cada martes de Confecciones Xavi. Hacemos una última pausa, nos vamos a Rombus y tiempo de juego.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
8 y 12 minutos, recuerden que el especial Rombus lo haremos mañana o el domingo, la previa del partido frente al Leganés. Y tienes un teléfono de Rombus para que puedas solucionar tema cláusula suelo, cláusula multidivisa, si quieres cobrar también los intereses con carácter retroactivo de la cláusula suelo, gestionar también lo que has pagado para la constitución de la hipoteca, fondos de inversión, plan de pensiones, depósitos, activos financieros. Todo ello en Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156, en Gran Vía Carlos III, 124, en Tesuelo. Participa también en la porra del partido Leganés Español de Rombus a través del Facebook de Rombus, Asesores Pericos, donde, por supuesto, si aciertas, te llevarás la camiseta conmemorativa del homenaje a Raúl Tamudo. Rombus, empresa de gestión patrimonial. Recuerden que mañana o el propio domingo haremos el especial Rombus de cada semana. 8 y 13, con Estrella Damm, nos vamos. Vicens.
Javier.
Nos vamos, que hay cuarto, les dejaremos con tiempo de juego, con todo lo que está pasando en Dortmund y, teóricamente, lo que pase en el partido Juventus-Barcelona.
Que vuelvas con los tres puntos de butarque.
Ojalá.
Eso será que seguimos ahí.
El martes que viene nos encontramos. ¿No?
No podré.
No, ya estamos. Ya estamos con las bajas. Pues nada, hasta más ver, porque el siguiente martes es contra el Sporting de Gijón. Xavi.
Que volvamos con tres puntos y tres pepinos. Porque regalan, Leganés a los equipos.
Ha estado bien el cruce de Twitter. Sí.
Que ganemos y mantengamos las opciones y los números de Vicenç Auqué ahí en...
Bueno, Iria, tú ves sumando, ves restando, semana a semana. Y espero que este domingo no estemos ya fuera de los puntos. Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Omar Pérez en los mandos técnicos. Mañana volvemos, último programa de la semana. Jueves y viernes no hay. Ya nos encontraremos el domingo en Leganés para contarles la previa del partido entre el Español y el equipo pepinero. Ahora les dejamos con todas las noticias que están pasando en Dortmund, con ese parece atentado al autocar del Borussia, y luego pues el partido de cuartos de final entre la Juve y el Barcelona. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, hasta mañana, que sean muy, muy felices. Ahora, tiempo de juego especial Champions.